Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? 3 y 25, buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este capítulo de miércoles y faltan dos días solo para que arranque la jornada 2, segunda jornada de liga en la liga Hypermotion en la segunda división, y el viernes se abre con el Racing Eibar y el Huesca Deport. Eso para el viernes. El sábado juega el Sporting en el Molinón contra el Eldense y el domingo juega el Oviedo en Castalia contra el Castellón. Eso es un poco la jornada. Pero es que además faltan 9 días para que se cierre el mercado de fichajes, o sea, faltan 2 para la segunda jornada, pero 9 para que se cierre el mercado. Es decir, se está jugando esto mientras todo el mundo aquí puede fichar, puede vender, puede rescindir. Bueno, pues la queja eterna del mercado de fichajes, con los clubes de primera y segunda jugándose ya las habichuelas, jugándose los puntos y el mercado abierto. Estamos entrando ya en la recta final, la época caliente del mercado para los directores deportivos. Y para los jugadores, que van aguantando también, van aguantando sus opciones para los últimos días. En el caso del Sporting y el Oviedo, esas mejores opciones pueden ser jugadores que agotan sus opciones de jugar en primera división. Y si no lo consiguen, bajan a segunda. Por ejemplo, el Oviedo está esperando a José Arnaiz. ¿Qué pasa con José Arnaiz? Que quiere apurar sus opciones de jugar en primera, quiere convencer a Vicente Moreno para jugar en Osasuna, y si no, pues que le fiche algún equipo de primera división. ¿Cuál es el mejor aliado del Oviedo en toda esta operación de Arnaiz? El tiempo. Cuanto más pasa el tiempo, con Osasuna buscándole salida al jugador porque termina contrato en 2025, cuanto más pasa el tiempo, más nervioso se pone el futbolista, más nervioso se pone su agente y más opciones gana el Oviedo. Lo que nos cuentan es que si el jugador baja a segunda, el Oviedo tiene muchas papeletas. Muchas papeletas. Al jugador le gusta Oviedo, pero, como es lícito y normal, quiere jugar en primera división. Sería una guinda espectacular para el Oviedo, porque es un jugador muy diferencial en segunda división, en una plantilla que ya de por sí es muy buena. Ayer decía aquí Joyce Moreno en COPE Asturias que es la plantilla más compensada en segunda división la del Oviedo. O sea que es una plantilla que ya opta a todo, imagínate con José Arnaiz. Y en el Sporting también se está manejando con jugadores a caballo entre primera y segunda. Y el ejemplo es Adrián Altimira, el lateral derecho del Villarreal, pero este se escapa. Estaba esperando a jugar en primera, lo contamos ayer, y su carta era el Leganés. Como os contamos, cuando el Villarreal fichó a Diego Conde, al portero, le ofreció al Leganés la cesión de Altimira. En un principio no le interesaba al Lega, pero ahora, pues haciendo cuentas, viendo el mercado, sí les encaja. Y ayer el Leganés activó la operación, así que Altimira se va al Lega. Deja la opción del Sporting, que ahora está buscando lateral derecho para competir con Guille Rosas. Y busca también central el Sporting, es decir, está buscando lateral derecho y central. El central, tras la salida de Insua y con la pubalgia de Robert Pierre, Curbelo no ha empezado bien, ha empezado con dudas, así que ahí hay tema. Luego tenemos tiempo de opinión del Sporting para hablar de esto, de qué fichajes necesita el Sporting, si con esto vale, con Gelaver, con el lateral y central vale, o también se necesitaría un delantero. Estamos hablando de que nada la jornada 2, de que en poco más de una semana se cierra el mercado y que en poco más de 2 semanas tenemos derbi asturiano. El primero de la temporada en el Molinón Sporting Oviedo. Este año con mucho morbo porque vamos a ver a Dubasín con la camiseta del Sporting y a Hassan con la del Oviedo. Hoy Cote, que sería el encargado de marcar a Hassan en el derbi, ha hablado de su ex compañero. Ha hablado de Hassan ahora en el Oviedo y toda la polémica de su salida.
A ver, Hassan es un tío peculiar que hay que entenderle. Creo que el año pasado aquí pues le entendimos y luego si me toca enfrentarme a él pues intentaré estar lo mejor posible, sabiendo que es muy difícil taparle, pero no a mí, le cuesta a cualquiera. Y ya está. Por mi parte, compañerismo, creo que el tiempo que estuvo aquí se portó muy bien y ya está, sin más.
Ya está, sin más. Ya veis que los futbolistas, lo hizo Nacho Méndez también el otro día, no le dan demasiada importancia a esto porque saben que mañana pueden ser ellos. O sea que es más un tema de los aficionados, de que se va el eterno rival o tal, que de los propios futbolistas, que le dan absoluta normalidad tanto en Oviedo como en Gijón. Son las 3:30, en directo Deportes COPE Asturias hasta las 4 de la tarde, con tiempo de opinión, con muchísimas cosas. Vamos a hablar de Paquito, que es uno de los nombres del día. Muchas cosas, Deportes COPE Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hoy ha vuelto a trabajar el Oviedo en el Requesón a las órdenes de Javi Calleja, a 4 días para el partido en Castalia frente al Castellón, jornada 2 de Liga, y la noticia es que va a haber césped. Que ayer se replantó, que la empresa, que es Royal Bird, dice que está bien, que en 5 días se puede jugar sin problema. Otra cosa es como esté, pero que va a haber césped, que era una de las incertidumbres de este principio de semana en los aficionados del Castellón y del Oviedo. Césped habrá seguro. En lo deportivo, el nombre de esta semana está siendo Santiago Colombato, porque va poco a poco mejorando, va poco a poco entrando con el equipo. Quizás para el domingo en Castalia sea muy pronto para él, pero yo creo que contra el Racing de Santander, el estreno en el Tartiere, va a estar seguro ya en convocatoria Santiago Colombato. Con Colombato saliendo de la enfermería, el único que queda es Jaime Seoane, que imaginaos la lesión de Jaime Seoane en la final del playoff contra el Español, que todavía estamos en la jornada 2 y aún ni se le espera a Seoane, así que fue una lesión muy muy grave. Ninguno de los dos está inscrito todavía en la liga, ni Colombato ni Seoane. Ha habido suspicacias y ha habido miedos con este tema durante la semana. La realidad es que el Oviedo necesitaba hacer hueco salarial para inscribirlos y ya lo tiene. Ayer se oficializó la salida de Alex Millán, que jugará en primera división en Portugal, en el Farense. Podrá debutar este viernes contra el Sporting de Portugal. Bueno, pues con ese traspaso de Millán, con los patrocinios que está cerrando el Oviedo y con los más de 23.000 abonados ya, sigue aumentando el récord de la campaña, pues el Oviedo ya tiene dinero para inscribir a Colombato y a Seoane. Es cuestión de tiempo, porque el traspaso de Alex Millán todavía no se ha hecho efectivo y lo que nos cuentan es eso, que es cuestión de tiempo, que falta firmar algún patrocinio más, que son temas administrativos, pero que dentro de pocos días estarán inscritos tanto Colombato como Seoane. Ahora vamos a hablar de un histórico del Oviedo que hoy es noticia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
En este tramo Oviedo, hoy queremos hablar de un histórico del fútbol español y del Oviedo, porque ha fallecido Paquito, obetense de nacimiento, jugador del Real Oviedo entre finales de los 50 a principios de los 60. Los que lo vieron decía que era una máquina, o sea, que era buenísimo en el centro del campo, bueno, tan bueno que fue internacional con España y que tiene una puerta en el Tartiere. La puerta 4 del Tartiere es de Paquito. Entonces yo creo que alguien que tiene una puerta en el Tartiere, pues merece unos minutos de radio y merece recordar su figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un historiador del Real Oviedo. Bueno, un historiador no, el historiador, diría yo, porque es una enciclopedia andante del Oviedo. Le hemos escuchado muchas veces en la cadena COPE, viene a las tertulias de vez en cuando, así que es un placer saludar a José Mangas. Hola Mangas, muy buenas.
Hola Pablo, buenas.
Bueno, ¿qué tal el verano?
Bien, bueno, falta un poco de sol en Asturias, pero sí. Bueno, hay que ir a buscarlo otro lado, pero bien, bien.
¿Eres de playa tú o no?
Sí, un poco sí.
Pues lo tuviste complicado.
Un poco, pero sí que voy.
¿Cómo, del 1 al 10, cómo estás ilusionado con el Oviedo este año?
Bueno, un 7, un 8 por lo menos.
Bueno, bien.
Oye, por lo menos espero repetir la clasificación como mínimo de la temporada pasada, como mínimo, ¿eh?
Mínimo playoff, entonces.
Exacto, mínimo.
Vamos a hablar de Paquito Mangas, porque yo creo que es uno de los grandes de la historia del Oviedo, ¿no? Como futbolista, así le recuerdan los libros y le recordáis los historiadores.
Sí, fue un jugador, bueno, no digamos una leyenda, pero que sí que fue. Porque claro, en el Oviedo hubo y jugadores muy muy importantes, claro. que se pueden considerar leyendas, pero bueno, desde luego que fue un gran jugador, sí, además después de lo demostró aquí y luego en el Valencia, desde luego que un jugador, además nacido en Oviedo, en plenas milicias nacionales, y que se formó en los equipos de Oviedo, bueno, como todo canterano, tuvo dificultad de asentarse en el primer equipo, ¿eh? Sí. Porque después de debutar, pues no convenció mucho y se tuvo que ir al círculo popular a, digamos, hacer carrera para volver a ser repescado.
A foguearse
un poco. Ya sabes que como todo, los canteranos siempre lo tienen difícil.
O sea, eso no cambió, En Mangas era complicado para el canterano antes y ahora.
Eso no cambió. Lo ficharon y luego fue cedido al Juvencia, luego debutó y no convenció mucho y tuvo que salir cedido para ganarse la vuelta otra vez.
Oye, en la web del club, hablando de su sí. fallecimiento y acordándose un poco de su carrera, hablan del dúo en el centro del campo con Iguarán.
Sí, fue muy famoso, sobre todo la temporada 62-63, formando pareja con Iguarán. Además, muy pocos equipos podían ganar sobre todo en Oviedo, que aparte que ayudaba un poco el campo, porque se ven las fotografías de la época que no tenía ni una hierba.
Claro.
Pero sí, bueno, estuvo hasta 62, jugó 5 temporadas. Tiene otra cosa que consiguió, que es bastante difícil también, que siendo jugador del Oviedo, él jugó 9 partidos con la selección
con España.
Española,
sí.
y de los 9, 5 los vistió la camiseta siendo jugador del Oviedo, que no era nada fácil en aquella época.
Claro.
No había grandes medios. Ya sabes, al final los problemas económicos del Oviedo, que son los lleva...
Sí, eso tampoco es nuevo. Eso tampoco es nuevo.
Pues dio lugar a que hubo que traspasar los 2 mejores jugadores al final de la temporada 62-63 al Valencia.
O sea, se le vendió por un tema económico.
Sí, desde luego que estaba pasando problemas el club, y entonces tuvo que vender esos 2 jugadores, que fue tema económico.
¿Por cuánto?
Él y Sánchez Laje, claro.
¿Por cuánto más o menos se movía un traspaso en aquella época? Estamos hablando de un centrocampista que era internacional con España. ¿Cuánto más o menos? Bueno, no sé si te acuerdas del montante total de Paquito.
Bueno, yo creo que andaba por 2,5 millones, creo
bueno,
recordar, ¿eh?
Bueno, eso era dinero,
sí,
ya.
Sí, ya era una cantidad importante, sí.
A mí me llama mucho la atención, Mangas, como un tipo que estuvo solo 5 años en el Oviedo tiene una puerta. O sea, quiero decir, que fueron 5 años, pero dejó mucha huella, ¿eh?
Sí, bueno, claro, evidentemente esa línea media que formó con Iguarán, pues dejó en la afición mucha huella, lo que dices. Y además, después, claro, ser 4 veces internacional con el Oviedo en aquella época, pues era un jugador destacar para que te fiche un equipo como el Valencia de aquella época, que jugaba la famosa Copa de Ferias y demás,
sí.
y luego siguió contando, vamos, para los seleccionadores.
Bueno, de hecho, en el Valencia sí es leyenda también.
Hay una anécdota muy guapa, bueno, que es realidad, que estuve visitando a Iribar hace poco tiempo, le comentaba que él había estado de suplente cuando España ganó en el 64 la Eurocopa, y entonces Iribar de aquella, el portero de la selección, tenía 21 años, no se atrevía, jugaron frente a Rusia la final, y con el mítico portero Yashin en el equipo ruso, y Iribar quería la camiseta porque era toda una leyenda,
claro,
ya en aquella época, y entonces fue Paquito el que se la pidió al ruso para Iribar,
para el Chopo,
y todavía recordábamos esa historia, y sí todavía la tiene como una joya, evidentemente, claro.
Bueno, es que Paquito además luego era un tío muy querido en el fútbol español, ¿eh?
Sí, bueno, y después en el Valencia estuvo 10 años, y luego entrenó a diferentes equipos.
Bueno, entrenó a mil equipos.
Yo creo que además que en alguna entrevista tengo así visto que tenía una, que le quedó siempre una pequeña espina clavada no haber entrenado a Oviedo.
Mira, es una de las cosas que me llamaron la atención. Un poco preparando la entrevista digo, mira que entrenó equipos este hombre y nunca entrenó a Oviedo.
Sí, nunca. Es más, yo en el 2019 fue homenajeado por la Asociación de Veteranos y estuve hablando con él, y sí, lo recordaba así como sí, que había tenido siempre la ilusión de entrenar y que al Oviedo y que nunca se dio.
Lo llevaba en la sangre, pero es muy curioso porque entrenó, bueno, Valladolid, Castellón,
sí,
Hércules, Valencia, Racing, Las Palmas, Villarreal, entrenó a 1000 equipos y nunca entrenó al Oviedo, es una cosa
nunca
increíble.
Nunca entrenó al Oviedo, sí, exactamente, no sé, exactamente no sé por qué no se daría, no sé si igual era caro para
cómo estaba el club.
Cómo estaba el club, o igual... pues la directiva o el presidente y él en algún momento tuvieron miedo a dar ese paso.
Lo que estaba era muy pendiente del Oviedo, ¿eh? Por lo que tengo entendido, él seguía mucho al Oviedo.
Sí. En todas entrevistas hablaba del Oviedo, que seguía al Oviedo.
Sí.
Y bueno, pues en fin, por eso la puerta... esa puerta, como digamos, fue uno de los grandes jugadores y además obetense. Que también eso cuenta un poco más.
Hombre, claro. Que los canteranos lo tienen difícil para jugar, pero luego se les recuerda bien, hombre. Luego
sí, ya,
la memoria ya colectiva es generosa.
Ya ves que los canteranos, no sé si los demás equipos, porque no los sigo, claro, pero en Oviedo lo tienen difícil.
Cuesta. Mangas, es un placer siempre. Hemos recordado una figura muy importante. Estamos hablando de la puerta número 4 del Tartiere. Es que es un nombre pues muy importante en la historia del Real Oviedo y al final yo no lo he visto y seguro que el 80% de los oyentes no han visto a Paquito. Así que es muy bueno hablar con Mangas y refrescar al que es una leyenda del Oviedo por muchas cosas. José Mangas, un abrazo fortísimo. Cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias. Un placer.
Seguimos hablando. Adiós. Enseguida volvemos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Ayer martes descansó el Sporting, hoy ha vuelto al trabajo en mareo y sigue teniendo dos bajas que no van a estar el sábado, que son Jordi Caicedo y Robert Pierre. Ni el delantero ni el central van a llegar y Caicedo, si se recupera, se recuperaría como mucho para el derbi y no va a poder estar porque seguramente irá convocado con Ecuador en el parón internacional, así que es una baja que va para tiempo. Y Robert Pierre está con la pubalgia, que eso es complicado, así que como mucho la novedad del sábado en la convocatoria podría ser César Gelaver, que va a ser oficial en las próximas horas, como mucho Gelaver, pero si no, otra vez con 16 del primer equipo para Rubén Alves de cara al partido contra el Eldense. Hay dudas, ha dejado dudas en el sportinguismo el estreno contra el Levante, la derrota contra el Levante en el Molinón, y hoy ha salido un peso pesado que Escote a pedir calma. Además de hablar de Hassan, como escuchábamos antes, ha pedido calma a pesar de perder en el estreno.
Pienso que tampoco se hicieron tan mal las cosas. Creo que el año pasado hicimos partidos como el fin de semana y obtuvimos los 3 puntos. Pienso que hicimos muchas cosas bien y no obtuvimos el premio que ellos obtuvieron. Sabemos que esto es segunda, tenemos que cuidar todos los detalles y bueno, en eso estamos esta semana.
Esto es según los ojos de quien lo mire. Puede ser cierto que el Sporting no haya estado tan mal contra el Levante como para merecer perder. Yo creo que sí fue decepcionante la actuación del Sporting con la expectación que había en el estadio, de donde viene el equipo, que es de jugar el playoff. Y lo que creo que es indudable es que Orlegui ha puesto de su parte para que el Sporting empiece con dudas. Porque mercado tardío, porque fichajes que no llegaban, solo 16 del primer equipo el primer día, y estos puntos valen lo mismo que la última jornada. Así que así está la cosa. El sábado contra el Eldense ya es obligatorio ganar. Porque claro, si te plantas en la jornada 3, después de jugar 2 en casa y no haber ganado ninguno, ya las dudas serían más serias. Vamos al tiempo de opinión. Abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está por ahí un ex jugador del Sporting, leyenda yo diría del Sporting. Eloy Olaya, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo estás, Eloy? ¿Qué tal el verano?
Bien. No mucho aquí en Gijón, aquí en Asturias, en Gijón sobre todo, pero bueno, bien. No fue un verano excesivamente de mucho sol, pero no. Bueno, bien. Eso, bueno.
No tuvimos mucho. Lo que nos consuela es que dormimos por la noche, pero sí. poco más. Sí. Y está Gonzalo Llano, el presidente del Beriña y habitual en nuestros tertuliones, como siempre. Hoy le llamamos la primera vez en la temporada. Estrenamos temporada con Gonzalo. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas, ya aquí estamos.
Ya te echaba de menos. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal tu verano?
Verano bien. El verano lo que pasa es que tengo un problema, que claro, la sidra se multiplica y comes un poco más y claro, al final vas ensanchando más de lo que quieres. Y entonces, bueno, pero bueno, bien, sin problema.
Pero además, tú tienes tipín de futbolista todavía. Tienes tipín de futbolista todavía, hombre.
Sí. Igual, si a veces tengo que apoyarme en los barandillos para no caer, calla la boca.
Pues espera que no empezamos con las tertulias en la cañada. Cuando empecemos con las tertulias, verás, con los menús de la cañada, cómo te vas a poner.
Sí, hombre, claro, normal, ¿no? Está claro.
Oye, ¿qué os pareció el debut del Sporting? Vamos a hablar del debut y vamos a hablar un poco de la plantilla, porque está empezando la temporada y faltan 9 días para que se cierre el mercado. Eloy, ¿cómo viste el debut?
A ver, bueno, el equipo no lo vi excesivamente bien, pero tampoco tan mal como posteriormente mucha gente. Yo creo que el partido se decantó por pequeños detalles y por la fortuna, porque creo que si el gol hubiese subido al marcador del Sporting a los 5 minutos, por ese fuera de juego tan
sí,
justo, tan justo, que seguimos con la eterna discusión de estos fuera de juego tan inapreciables, con la línea, pues posiblemente hubiese cambiado, ¿no? Porque yo creo que el ponerte por delante en el primer partido de la Liga siempre es una ventaja tremenda, y sobre todo con el ambientazo que había, con 23.000 espectadores, y luego pues es la fortuna de ellos que tuvieron el primer gol, el primer acercamiento que tuvieron, pues consiguieron un gol bastante extraño, y luego sí que es verdad que bueno, que el equipo cometió errores en defensa, quizás demasiado impreciso. Me preguntas también por la plantilla. Creo que la plantilla respecto al año pasado, eso sí que lo tengo clarísimo, es menos competitiva, menos fuerte que el año pasado a día de hoy.
Espera, porque de la plantilla hablamos luego, Eloy, porque quiero ir un poco primero con la actuación, entrenador y tal, y luego hablamos de la plantilla con el mercado. Pero lo que me decías un poco, en resumidas cuentas, es que no te gustó, pero que tampoco fue un desastre. ¿No te parece un desastre el equipo?
Yo, para mi modo de ver, no.
Ya. Gonzalo, ¿tú qué nota le pones?
Hombre, yo la nota es negativa, evidentemente. Pero bueno, no vayamos aquí a hacer leña del árbol caído, porque estamos en la primera jornada. Si revisamos un poco los partidos que hubo en esta primera jornada, son todos muy, muy, ya ves, con resultados muy inciertos que sí, nadie esperaba. Yo vi al Albacete contra el Granada, y bueno, llegó un momento que parecía el Albacete y no parecía el Real Madrid vestido blanco. Dices, joder, bueno, hay cosas que... Pero estamos empezando, evidentemente. Lo que se necesita, como todo, tranquilidad. Pero ya sabes que en el fútbol profesional la tranquilidad, en la primera jornada ya hay que ganar, y la segunda también, y la tercera también.
Sí, además juegas en casa. El Sporting jugando en el Molinón está obligado. Y la
hombre,
primera jornada con la ilusión, con 23.000 y tal.
Lo que decía Eloy, 23.000 espectadores. Sí. Vamos a ver, son números de clubes de primera división.
La gente, Eloy, está muy enganchada todavía del año pasado. La gente está ilusionada.
Sí, sí, hombre, lógicamente. El año pasado fue una temporada notable, que el equipo se metió arriba, estuvo en puestos altos de la clasificación casi todo el año, y bueno, y clasificarse para el playoff, que hacía años que no nos clasificábamos, y evidentemente la gente en ese sentido se ha enganchado.
Sí, se nota, sí. Oye, en cuanto a la propuesta de Alves, ¿os parece un Sporting similar al de Ramírez? ¿Le veis diferencias, Gonzalo?
Yo ahora no veo nada diferente, no veo nada, es que no veo nada. Ahora mismo no veo nada. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo a ver este chaval. Tiene buena pinta el entrenador, no digo que no. Pero claro, al final las propuestas que quieras hacer van mucho en función de todos los futbolistas que tengas. Al final nunca sabes. Ya sabéis que no soy mucho de entrenadores. A mí los entrenadores no me provocan absolutamente nada. Absolutamente nada. Los que me provocan verdaderamente son los futbolistas. Y yo creo que a día de hoy el Sporting todavía le falta encajar ahí 3 o 4 futbolistas que den un poco de empaque al equipo, y que el entrenador, evidentemente, con lo que tiene, que de momento tiene bien poco. Yo creo que poco se puede proponer, ¿eh?
¿Tú, Eloy, le ves similar a lo de Ramírez o qué percibiste el primer día?
Sí, estoy de acuerdo con Gonzalo que dice con el tema del entrenador, ¿eh? Yo creo que aquí la importancia son los artistas. Los que salen al verde, al trago, ahí eso. Pero bueno, sí que es verdad que el entrenador también tiene... A ver, tiene cosas diferentes que quizás no lo acabo de ver. El tema de jugar con unos laterales tan tan avanzados, que quieran jugar muy 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 avanzados, con Cote, con mucho recorrido para ellos. Cote y Guille tienen mucho recorrido. Bueno, el otro día jugó con dos hombres muy defensivos, como son el Echea y Bernal. Yo creo que luego la entrada de Nacho Méndez también trastocó mucho, porque bueno, Nacho Méndez con este sistema juega un poco más avanzado, y él en su día ya está acostumbrado un poco a ello, y Nacho Martín pues no está acostumbrado, porque Nacho Martín es un jugador más de posición, de sacar el balón desde atrás, y para eso estaba Olaechea y Bernal. Bueno, yo creo que tiene que, ahí también estoy con Gonzalo, tiene que ajustar todavía las piezas, y también evidentemente, por lo que decía antes, un poco ampliar en determinados puestos jugadores que te den alternativas, pues cuando las cosas vayan mal, como fueron el otro día,
sí,
tener más posibilidades desde el banquillo. Que
vamos,
que es importantísimo.
Todos los caminos veo que por los dos, tanto Gonzalo como Eloy Gonzalo, vais a que la plantilla está floja todavía.
Sí, evidentemente. La plantilla necesita... Yo siempre digo lo mismo, necesites esos dos o tres jugadores que de alguna manera lleven el equipo, sobre todo en el centro del campo, son fundamentales. Hombre, una defensa, evidentemente, con centrales de garantía, pues también, que, bueno, te marchó Insúa. Y este chaval que te comentaba antes de entrar en antena, el Gelaver este, o Gelaver, o como se llama.
Gelaver, sí.
Yo este tipo, ya te dije que lo conocía desde juveniles en el Real Madrid, hasta hoy. Potencialmente era un jugador de jugador top.
Muy bueno.
Yo entiendo que él se puede recuperar. Es un futbolista que, por el talento que tiene y las condiciones técnicas que tiene, yo creo que va a ser un futbolista determinante en el Sporting, pero determinante. Ojalá lo sea, se recupere de las dos lesiones graves que tuvo y que vuelva a ser el futbolista que prometía en aquel tiempo, que hace dos o tres años, tampoco hace mucho. Y yo creo que hay que buscar esos perfiles, hay que buscar ese tipo de jugador que aporte un poco más, que no tengamos dos iguales, ni hacer posible que venga que sea un poco mejor, o que lo intente, porque a lo mejor el que tienes en casa se motiva de otra manera también cuando tenga competencia en ese sentido. Ahora, yo soy de los que digo de que, sobre todo en el centro del campo, necesitas futbolistas. Ya no digo arriba, que los goles pues son caros, pero ese tipo de futbolista que haya jugado en categorías de primera división, que tenga ese pozo, ejemplos tenemos muchos. Lo que pasa es que aquí en Gijón, yo no sé si es porque no tenemos un euro,
claro,
o porque...
Ahí te voy a decir, que esos hay que pagarlos.
Que claro. No tienen buena vista.
Claro, hay que pagarlos, que eso es importantísimo. Claro, pero este Gelaver pinta claro. Bien, hombre, pinta bien.
Claro, yo espero que sí, yo espero que aunque sea... Hay que hacer algún esfuerzo a veces, tampoco se puede uno arruinar por pocos. Te arruinas y tiras la casa por la ventana, pues tipo al Chelsea y cosas de esas que hay hoy día en el fútbol, que son muy espectaculares y que nadie comprende por qué se producen de esa manera. Pero, joder, arriesgar un poco. Voy a poner un ejemplo, aunque la gente empiece ya... El tema de Arnaiz, por ejemplo, si viene al Oviedo.
Sí.
Me parece un futbolista de la hostia.
Sí, top en segunda, claro. De esos que te dan playoff o que te dan ascensos, claro.
Claro. Hay que arriesgar, pues, 1 millón de euros, claro. Y 1 millón de euros para mí y la hostia también, ¿eh? Pero bueno, algo tienes que promover, que provocar. Y que luego, claro, todo eso al final engancha a la afición también.
Sí, sí, claro. Es que yo lo decía ayer, que Gelaver, aparte de lo que es como futbolista, joder, también a la gente le engancha porque la gente le conoce y sabe que es un buen jugador. Eloy, tú decías antes que te da la sensación de que el equipo tiene menos recursos este año o que es peor la plantilla que el año pasado.
Sí, sí, porque yo creo que hay determinados puestos. A ver, con la llegada de Gelaver y con la de Caicedo, que evidentemente no lo vimos en competición, si lo vimos en pretemporada, pues yo creo que, bueno, estás más o menos solventado con Campuzano, con Dubasín, que también puede jugar, que juega en posición por la derecha, pueda jugar en punta. Bueno, yo creo que tienes jugadores y alternativas, ¿no? Yo creo que te falta jugador en banda, sobre todo banda derecha, de velocidad, de verticalidad, sea lateral o sea interior, a mí me da exactamente lo mismo. Y centrales, yo creo que a mí que me perdonen la Secretaría Técnica, pero sí que es verdad que falta Robert Pierre también, que el año pasado fue un baluarte importante, sobre todo en la primera vuelta. En la segunda sí se le hizo larga la temporada, pero en la primera fue jugador importante. Pero,
la baja de Insúa, claro.
Sí, la baja de Insúa y la experiencia de Izquierdov, que parece que no, pero para segunda división es un jugador que te gana, que te marca territorio, que te da ese pozo, esa experiencia, ¿no? Y sobre tanto dentro del terreno de juego como desde el banquillo, como desde dentro del vestuario. Entonces creo que ahí es lo que creo que a este equipo este año le falta comparativamente con el año
pasado. Bueno, lo estábamos contando antes. El Sporting, el plan que tiene ahora después de Gelaver es un lateral derecho que se le ha caído al Timir, así que tiene que rehacer eso, y un central. También hay mucho debate con el 9, con que solo sea Caicedo, que empieza lesionado, que va a ir con Ecuador, se va a perder alguna ventana. ¿Vosotros ficharíais un 9 más? Tú decías el hoy ahora que lo veías más o menos arreglado lo de arriba.
Sí, yo creo que sí, porque, a ver, yo creo que Dubasín creo que es un jugador que tiene calidad. El año pasado tuvo una mala temporada en el Real Oviedo, pues yo creo que ansiedad, porque yo creo que fue más ansiedad que otra cosa de lo que tiene un goleador. El goleador tiene que marcar goles, evidentemente, y o por lo menos hacer la jugada que luego al final acabe en gol, ¿no? Sí. Y creo que a Dubasín, el jugador, pues el año pasado en ese sentido pues le creó una ansiedad tremenda. Este año, pues mira, empezó ya con dos goles, uno se lo anularon y da otra sensación, ¿no? Empieza de cero. Y luego, bueno, pues tienes a Otero, que va a jugar en esa posición arriba, Caicedo, bueno, que es un jugador referencia, que el otro día en los últimos minutos posiblemente fue cuando se más se echó de menos, cuando podías haber metido todavía más al Levante en su área, que estaba muy cansado y todos defendiendo en su propio campo. Y luego Campuzano, que también es un jugador diferente. Bueno, el año pasado marcó sus goles y sí que es verdad que tiene la irregularidad, desgraciadamente, por el tema de las lesiones, pero bueno, es un jugador diferente en punta y tienes alternativas en ese sentido arriba.
O sea, tú no ficharías 9. ¿Tú, Gonzalo?
Yo tampoco. Yo me intentaría por todos los medios que el equipo fuese muy sólido, un equipo sólido, un equipo que mecánicamente trabaje de memoria, que tenga... Yo creo que al final llegas, estoy con el hoy, Campuzano es un futbolista, a mí siempre me gustó, ¿eh? Ojo, yo hasta cuando estaba lesionado que no lo veía, pero puede dar mucho más, claro, el tema de las lesiones está ahí, pero bueno, como todo, a lo mejor pasa un año que pueda ser esta temporada y no tiene ninguna lesión o tiene una durante una vuelta entera. Pues yo creo que si el equipo es sólido, si el equipo juega de memoria, si el equipo tiene argumentos para jugar por fuera, para jugar, al final llegan los goles y mete los goles Dubasín, mete los goles Caicedo, puede meterlos Gaspar como el año pasado. Yo creo que un delantero centro no te garantiza que vayas a meter 20 goles.
Es verdad que hay pocos, hay pocos delanteros en segunda hora que te garantizan, no 20, ni 15.
Claro, si me dices que va a venir Lewandowski, pues a lo mejor no los mete tampoco, ¿eh?
Claro.
Cuidado, claro. No nos engañemos.
Sí, está pasando. Equipo, yo creo que en fútbol mundial hay cada vez menos nueves, sí.
Claro, cada vez hay menos nueves, claro, evidentemente, como cada vez hay menos nueves, tienes que buscar la forma de jugar de otra manera y tienes que llegar al área de otra manera. Yo creo que el Sporting hay que tener paciencia. Lo que no podemos tampoco es a la primera de cambio, ¡hala, venga, esto no! No, vamos a ser serios, hay que... Y estamos todavía... La pretemporada sigue empezando la temporada porque los sistemas de fichaje pues son así, los plazos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tranquilidad, que esto y lo que hablamos. No nos podemos olvidar nunca de una afición como la del Sporting. Que evidentemente la afición no mete goles. El otro día me llamó la atención en rueda de prensa de Vicente Moreno en el Osasuna. Y dijo en un momento determinado, en la rueda de prensa, que sentía que el equipo estaba bien porque rugía la grada.
Sí, claro, ayuda, hombre.
Antes de empatar.
El Molinón gana partidos también, hombre. Claro. Es la primera vez ni la segunda que lo vemos, está claro.
Claro, en ese sentido, y evidentemente en la segunda división no hay la experiencia que hay en primera división, con equipos que tienen más pose, que tienen... Pero es igual, ¿eh? Jugar contra una afición es difícil, ¿eh? Hoy te lo puedo decir, que fue internacional y sabe lo que hay.
Señores, habéis estado muy bien, ¿eh? Para ser verano estáis perfectamente engrasados, así que me alegro mucho de hablar con vosotros. Eloy, un abrazo muy fuerte.
Vale, Pablo, un abrazo.
Cuídate,
Pablo,
mucho. Abrazo. Gonzalo, cuidaros los dos. Chao, chao.
Vale.
Dame 30 segundos, que vuelvo.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
aquí despedimos, te voy a dejar con la tarde, te voy a dejar con la cadena COPE y mañana volvemos a las 3:25 con más deportes COPE Asturias. Vamos actualizando la información en la antena de la cadena COPE y te quedas con la tarde, la mejor compañía, la de la radio, la de la cadena COPE. Adiós. Everything. A man is blowing Dixie.